Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Miércoles, ¿cómo les va? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
¿Qué tal?
Hermosa mañana, ¿verdad?
Pa, no, con Venezuela, no se cree.
Yo sabía que iba a saltar con eso. Qué partido, Pablo. Volvió la The Machine. The Machine is back.
Sí. Le mató la doble fecha que viene, ¿no? Mató la expectativa que podía haber.
Mejor,
sí.
Dejate
mejor,
expectativa.
Mejor.
No, pues si ya era aburrido por los puntos, ahora es. Bueno, igual mejor se ganó, algunos jugaron bien inclusive.
Claro, se jugó bien un rato, hubo individualidades que levantaron. Bendancur es de otra galaxia, claramente. Y además Bielsa nos exhibió un nuevo toque, que yo creo que pasó un poco desapercibido en todo el...
En la televisación.
¿El laborágine se vio o no se vio
lo
de él?
No, por lo que yo vino, por lo que vos me contaste ahora, contalo, porque me parece que vos, por lo cómo lo contabas, porque lo viste ahí, se veía distinto.
Lo vi a vivo. Ahora ya no tiene la heladerita, tiene las heladeritas.
¿Dos?
Tiene dos heladeritas, una en cada ángulo de la zona técnica. Entonces, cuando Uruguay defendía, que estaba en la Colombes, él se sentaba en la de la izquierda, o sea, la que estaba más cerca de la Colombes. Cuando Uruguay pasaba el ataque, él se paraba, iba caminando hacia la otra heladerita. Con un detalle más, y es que iba caminando exactamente sobre la línea que marca
y mirando para abajo, ¿no?
La zona técnica, casi como haciendo equilibrio, como quien está arriba en un precipicio cruzando una cuerda y no se quiere caer. Y un
es
piecito Jack adelante
Nicholson
del otro.
El mejor imposible.
Y se sentaba en la otra heladerita.
Por lo menos la Ofle saca plata, está guada. La heladerita tiene chivo todo.
La heladerita tiene el chivo de Gatorade, que es la que auspicia la selección.
Si no le saca una moneda, esto es
este, No, era impresionante. Y pasaba el córner y volvía para la otra heladerita.
No, es increíble.
Impresionante. Y nos regaló una frase muy buena que fue: jugamos como cuando jugábamos bien.
Y bueno.
Un poco es así, claro. Porque suena bien la frase.
Y es raro que lo diga un técnico.
No pude ver mucho.
No, yo tampoco.
Puse a los 30 del primer tiempo y me dormí a los 40. ¿Qué? Más o menos. Y dormido, no, ni siquiera me enteré del gol.
¿Te perdiste el gol? Que no. Fue a los 42 y medio.
Ni siquiera te despertó.
43 y medio.
Lo vi hoy de mañana en el resumen de YouTube. Y vi el segundo tiempo y me he dado cuenta de algo que es desolador, que así como la pasión del fútbol también se me va muriendo de a poco, está sobre todo afincada en un bastón que me tiene loco.
Nacional.
El daño de Guardiola que se ha generado que es irreparable.
¿En qué sentido?
Mi idea sería, si un día, yo pensé que si algún día era rico iba después poner las inferiores nacional, pero llegué a otra conclusión. Voy a sobornar técnicos para que darles un palo verde si los mediocampistas no se la pasan a los zagueros. Si el 5 da más pases para adelante que para atrás, un palo verde, nada más.
Ese es el negocio.
Porque el 5 de hoy es el trabajo más fácil del mundo. No juegan a nada, solo a dársela a zaguero. Y que zaguero, bomba.
Igual para mí jugarte jugó bien, ¿eh?
No, los de ayer dentro de todo estaba...
No, pero además hubo un momento del partido que Venezuela obviamente se vino arriba porque estaba 0-2, que en realidad Uruguay para mí estuvo bien porque aprovechó el espacio y Pelistri y Araujo se los comieron en el segundo tiempo. Cuando vas 0-0 yo te lo entiendo. Cuando vas 2-0 ganando, sí, vení, déjame que yo después juego. Pero... Y ni siquiera, por ejemplo, la estética a vos no te importa mucho porque... Esto lo digo en serio. Para mí ver jugar a Bentancur en vivo... No es solo una cuestión futbolística, es una cuestión estética. Que realmente es como
sí,
armoniosa en su andar, claro.
Pensé que ibas a decir por la falta del short negro, pero no.
No.
Es el profe que le hace acordar a Redondo.
El profe decía que tienen cosas de redondo.
De redondo, sí.
Sí, por la elegancia, el porte.
Por la elegancia en el traslado.
Sí.
Este.
Porque aparte. Bentancur da leña también, igual. Además de.
¿Qué?
Que no es Fabio de Bentancur en,
no,
el,
no, claro.
En el 2-0.
No, para mí no es. Lo vi después de noche de nuevo, cuando llegué a casa. Porque vos tenés tu problemita, pero yo llegué y me vi lo que quedaba de Ecuador-Perú, 0-0 en Lima. Los ecuatorianos, y me salió el uruguayo. Terminó el partido. Los ecuatorianos han clasificado. Estaban tipo como quien termina un partido de la cuarta fecha del intermedio. Y no, y saludaban al otro, y le cambiaban la camiseta, y bien loco, le protestaban al juez. Estaba dentro del mundial, papá.
¡Festejá! Pero bueno,
claro.
Yo pero... no, a mí, hágame acordar que contrate niñera la próxima vez que haya un partido importante. Y que no vaya a reuniones, que yo sé que no disfruto las reuniones para ver los partidos, yo lo sé. Pero bueno, había una, hay un amigo de mi hermana muy lindo que dice, hay que, ¿cómo que dice? Yo no tenía ganas, pero vine a fortalecer el vínculo, dijo. Vine, traje la nena. Dijo,
claro,
yo
si veían que era un hermano, el fútbol era lo mismo.
Claro, no, iba a estar de fondo.
Ojo, él quería, él es más hincha de Nacional también, decía, si esto fuera Nacional... Pero él dijo, yo ya estaba en casa. Dije, ¿para qué propuse ver este partido? Pero hay que fortalecer el vínculo, no sé qué. Y fui. Y yo por lo mismo dije, bueno, vamos, estamos. Yo no disfruto. Si yo no disfruto porque no puedo ver el partido y no lo disfruto, entonces vi muy poco. Estuve todo el tiempo en y dije, la próxima contrato una niñera, me voy a otro lado. Mi niñera que la contrato para ir al cine, para trabajar, claro, para lo que sea. Bueno, para ver el partido, porque vi muy poco y la verdad tenía ganas de disfrutarlo ayer y vi muy poco.
Es que para mí, si te gusta el fútbol, cuando vos vas a ver un partido con otra gente, tenés que asegurarte que sea gente que le gusta tanto como vos al fútbol y que en el momento del partido va a estar mirando el partido y hablando del partido. No es,
yo creo que estos son los momentos.
Sacá la pisita, ¿no, papá? No, 20 minutos del primer tiempo.
¿Qué gusto te gusta de pizza? Claro. Yo, claro, estoy sufriendo la falta de mi viejo y también con mi expareja miraba mucho y nos gustaba decir, despojamos todo, no hay amigos, no hay nada, éramos nosotros dos frente a la tele con el silencio y claro, no tengo ninguna de las dos cosas. Y dije, bueno, ¿qué hago? Bueno, voy a la reunión, pero me doy cuenta que por más que amo a esa gente de la reunión, no disfruto el partido.
Y te llenás el vacío y se te desbordó el vaso.
Sí, se me desbordó. Dije, capaz que lo que pasa es que ahora si estoy sola, tengo a la nena, entonces también que está caminando para todos lados y claro, anda, no veo claro. nada.
A mí lo
no
que me
nada.
Hizo muy bien fue el frío anoche y la niebla sí. para él.
Qué frío para estar en el estadio, qué frío.
Ayer me fui solo a ver el partido a un bar de los de antes en 8 de octubre y Pan de Azúcar. Entro y había 5 veteranos en la misma que yo y dije, este es mi lugar.
Claro.
Bentancur es un grande no por lo que juega, sino porque usa botines negros, como un hombre de verdad.
¿Quién es ese hombre de bien que fue a un bar de antaño, de mostrador, a ver el partido? ¿No lo firmó?
No.
Bueno, quiero que sepas que sos un gran hombre.
Es muy bueno.
O una gran mujer.
Si hay poca gente, se disfruta más. Pero también en un bar, si hay muchos y amigos, también surgen conversaciones, ¿viste? Acá en el Flores, y la tele está muy arriba y muy lejos. A mí eso me complica, como que no me gusta del todo verlo.
Claro, pero Las Flores ya no es un bar tan de copas. Entonces se da esa mezcla entre el friki que va a Las Flores a ver el partido porque es Las Flores...
Cuando hay partidos está todo el mundo mirando la tele. Pero claro, la tele está muy arriba, está más lejos.
Pero
no escuchas mucho
en
el relato.
La mesa, uno te habla de otra cosa.
Claro.
En los bares esos de copa, la gente que está mirando el partido y habla del partido.
Oye, Bachelet sí. No puede hablar aparte. ¿No?
Qué lindo, Pablo. Estábamos extrañando.
Qué lindo. Tu Vos visión? Sabés que tengo una propuesta, entiende, ¿no? ¿Viste cuando la tortuga Jorge este que rescataron Carumbé? Lo hablamos en la mesa cuando ustedes no estaban. Porque el sapo la iba siguiendo y yo también. Que la rescataron, le pusieron un chip, la liberaron al...
Terminó en Brasil,
y
¿no?
terminó en Río Janeiro. O sea, cuando la fueron siguiendo. ¿Por qué no hacemos eso con Pablo? Le ponemos un chip. Porque además en un momento le sacaban fotos. Le sacaron fotos de la cara de la tortuga y le pusieron, como tenía nombre, entonces iban poniendo en Twitter por dónde iba, la iban georreferenciando. Y mira, yo decía, es una tortuga que tiene una vida mucho mejor. Incluso que uno salió de Uruguay, la rescataron, salió de Uruguay y llegó a Río. ¿Por qué no hacemos eso con Pablo? Le ponemos un chip y lo mandamos.
¿Exilia?
No, porque digo, llega y vamos viendo todo lo que te va pasando. A la fuerza, te tiramos al mar y bueno, y que Brasil haga algo contigo.
Igual, Pablo, te va a Río y te encuentra ese lugar y esa gente que decís... pa, qué bajón. O sea, él lo logra. Él te encuentra al parroquiano.
Qué mal anda el sistema público, el transporte
que no
público.
Habla, claro, algo.
Yo lo quise mirar con un niño de 4 y uno de 1. El de 1 lloraba y gritaba y el de 4 preguntaba todo. Se enojaba y se ponía triste si le pegaban a alguno, no importaba dando el cuadro. Tenía que explicarle cada cosa y cuando le quería explicar no me daba bola y me volvía a preguntar. Dice este por acá.
Claro, chico, cuando hay parejas y a uno no le gusta el fútbol, yo en mi caso era cuando es del cuadro contrario, vos protegés al que es del cuadro. Está, el que es del cuadro está frente a la tele, si viene el delivery baja uno, todo. Pero claro, cuando estás vos solo, yo, mi padre me hacía, me enseñó fútbol, cuando ya hacía esa edad, 4 años, era no, silencio, tele verde. Sí, yo ahora le digo lo mismo a mi hija en broma y mi papá se reía. Y ella decía, cuando la tele está en verde. Mamá, no se la jode. En algún momento lo va a entender. Claro. Hoy, con un año, no lo entiendo.
Escribió más el del bar. Lucas se llama, fue al bar París. Bar de mostrador y el mostrador sin butacas. Dos veteranos tomando té con hielo de parados como antes.
¡Para!
¡Mati, vamos para ahí!
Lo erotizaron todo a Gonzalo.
No, quedé muerto. Me falta que hubiera uno de los parroquianos con un armado seco pegado en el labio inferior y ya es perfecta la escena.
Tan Sabina, estás totalmente...
Y una picadita, ¿no?
Con inoculado.
Salami, sabinismo. Maní, quesito.
Claro.
Qué divino.
No, solo déjame verlo en mi casa tranquila y nada más.
¿Sabes qué? A veces estoy en un momento que estudio un poco el ciclo de la vida desde el lugar más de comportamientos, ¿no? No tanto de...
Si lo venís diciendo me asusta, porque como dijiste el otro día, ya es la tercera vez que digo estoy más viejo en la semana.
Uno entre los 15 y los 40, tal vez, estirándolo un poco. Pablo, vos no estás contado, no te preocupes. Es como que busca cosas nuevas, abrir mundos, sacar la cabeza, ¿no? Y después, uno, después de los 40, y sobre todo de los 45, por lo menos me pasa a mí, empieza a recapitular todo eso y a rescatar lo que más generaciones, más satisfacciones le generó, para volver a eso.
Y cerrarlo, viste que dice que uno vuelve a la música de la adolescencia, vuelve a escuchar lo de antes, lo que te marcó a los 19, 20.
Y te dicen, vamos a un boliche nuevo que tiene no sé qué porque viene de no sé dónde y decís, qué pereza.
Yo todavía lo conservo.
No, pero vos sos mucho más chica que yo. Y vos tenés un espíritu que no tiene.
Ah, eso sí, yo creo.
Y que no tiene.
Porque tenemos la misma edad.
Claro.
Yo a mí me decís cosas nuevas y me tenés.
No, ¿cachai?
Sí, sí, sí.
Con
sí,
ese uso de rombos, no le vas a salir. No vas a salir a descubrir nada. No.
Hoy se puso el buzo acorde.
Hoy es un señor con toda la
Lo usaba en la facultad.
¡Ay, sí!
Y era de uno de mis hermanos anteriormente. Claro. Es un buzo que debe tener
hace
30, 40 años.
No, es temporada.
25,
83, 82.
En los 90, seguro.
Claro.
Es un buzo azul con rombos. Solo adelante, como eran esa época, verdes y rojos.
Y el pespunte amarillo.
Pespuntecito blanco o amarillo. Es verdad que usabas ese buzo en la facultad. Yo tengo memoria visual, me acuerdo.
Pablo, que ganarías, Pablo. Eras el guacho
no podíamos,
de la clase.
Vos sabés que se te iba la mano. No podíamos dejarlo quieto. Estábamos totalmente poseídas.
Impresionante.
Estábamos todos de acuerdo que cuando Jorgen hizo el gol, lo puteamos, ¿no? Tipo, por fin, hermano.
Sí, jugó su mejor partido. Por fin, vamos.
Bueno, ¿cómo será que Bielsa, que en general no habla mucho de los jugadores, dijo, de Arrascaeta jugó el mejor partido desde que estoy al mando de la selección? Dijo. No, claramente, jugó muy bien. Para mí, Bentancur fue el mejor.
Yo grité eso. Por fin, va.
Más allá del gol, jugó muy bien. Porque sí, a veces no jugás tan bien y te queda una y la mandas a guardar. A mí me pasaba muchos.
Gonza, fiel dueño del bar Nuevo Mundo, antes de mi padre y antes de mi abuelo, a la vuelta de donde supiste vivir en Rivera y 14 de Julio.
Claro.
Nunca más pude disfrutar un partido como en la barra de ese bar.
Exacto, señor. Donde el partido es el centro.
Quiero estar sentada, perdón.
No, bueno, pero hay mesas en el bar también.
Sí, sí.
Lo que quiero decir es que hay bares donde el partido es el centro. Y hay bares donde está el partido, pero pasan otras historias al mismo tiempo.
Sí, lo he visto, no sé, por ejemplo, en el Barbella acá. Pero igual las sillas están todas hacia la tele y está todo el mundo pendiente.
Sí, obvio.
Pero alguien del que va a agarrar un manicito o un fainá dice, che, ¿cómo no sé qué? No sabés lo que pasó hoy, claro. Y ahí se desvirtúa todo, porque perdés la atención.
En La Toja decís, ¿viste lo de Cristina? En un partido tienen, ¡shh! Está jugando Uruguay.
Claro. Mi viejo me hacía eso, me decía, ahora silencio, miramos. Me decía algo así, cuando yo tenía siete, no
ahora
sé.
Ahora mis hijas me dicen, papá, ¿y por qué tenemos que ver el fútbol y no puedo ver no sé qué?
Porque sí, quiero creer que le decís
eso. ¿Cómo me decís eso? No, yo igual siempre robo. Estoy trabajando, no me molestes.
Claro. A pesar de que serías más agresivo, tipo, comes.
Gracias
a este deporte.
Eso también, eso. ¿Sabes qué? Estaría muy bien. Estaría muy bien. Yo pensé que así.
¿Viste ese guisito que te hizo? Todo lo que puse ahí lo compré con ese deporte.
Esa pantallita verde que ves.
Claro. Ya se activa, aparte, el fichero para la Copa del Mundo. Hay que juntar para pasaje, derecho.
Y va a estar caro como.
¿Por qué?
Y tres países.
Primero es cada vez más caro. Segundo, van a ser. Los traslados van a ser largos. Estados Unidos no es. Estados Unidos y Canadá en particular no son países baratos. Si te toca México, por lo menos la primera fase es más llevable. Pero no, va a ser. Y los derechos andas a ver cuándo.
Qué gana de complicarla con lo de los países, con lo de tres países, ¿no?
Lo que pasa es que. A ver.
El dislate de la FIFA, perdón, Grano, es que son tres países ahora. Gigantes, cualquiera de los tres puede bancar un mundial, sí, creo enorme. Yo. En 4 años va Arabia Saudita solo. Ah, es un país grande. Una tradición del fútbol, pero la ponen del petróleo. Sí, y después pasa la barbaridad de 6 países.
Sí, en realidad son 3 con un bonus track. Pero lo que pasa es que, además, justo los agarra en un momento que Estados Unidos está peleado con los otros dos. Veremos.
Claro.
Tenemos a un profesor Gerardo Pérez por acá, pero antes nos ibas a recomendar
tengo
algo.
Tengo alguien para recomendarles para los amantes de la tele como yo. Con Montecable tenés todo, al mejor entretenimiento. Ahora se suma internet para tu hogar u oficina. Te lo instalan en el día sin costo, con cobertura total y beneficios que marcan la diferencia. Y todo te viene en una sola factura. Está disponible en La Blanqueada, La Rañaga, Mercado Modelo, Unión y en Villa Española. Lo pueden contratar llamando al 2909-0000 o en montecable.com.
Bueno, pero pará, ahora alguien decía, estaba ahí en el dato, ¿no? Nadie le va a tocar un grupo en México, porque si es por franjas, vas a jugar un partido en México y dos en Estados Unidos, o 1-1 y 1. O claro, 1-2.
O sea, en realidad vas a jugar en la zona oeste del mapa.
Claro. O sea, no te tocan los 3 partidos.
El único que creo que va a jugar solo en México es México.
Es México, claro.
Como el único que va a jugar solo en Canadá es Canadá. Con una diferencia. En Canadá, las dos sedes quedan una en el extremo este y la otra en el extremo oeste. En cambio, en México, DF y Guadalajara son muy cercanas y Monterrey es apenas al norte. No tiene grandes traslados.
Claro. Está bien las sedes. Bien. Claro. Bueno, vamos a venir con el profe.
Sí.
Nos vamos a ir un poquito antes.
Una columna de bares de antaño. ¿Cómo eran los bares del 20? Esto que decimos de mostrador, mirando el fútbol, bueno, mirando en ese caso... Capaz que era la radio.
Leyendo el diario La Crónica del partido.
Ya había transmisiones de radio. En los 30 capaz que lo podían poner en una radio y escuchaban todos.
Nos vamos a ir un poquito al pasado.
Todo el mundo fumando.
Pará, tengo acá el fixture. ¿Quieren tirarme un grupo, por ejemplo? Que si le toca un grupo, tirar un número.
Si nos toca con el grupo A, ¿es México?
Grupo A es México.
Si nos toca, debutamos en el Azteca, partido inaugural puede llegar a ser. ¿Y qué más nos toca?
Claro, los dos primeros partidos, el 11 de junio, son México y Guadalajara. Claro. Los dos de ese grupo A.
Exactamente en un año, hoy es 11 de junio.
Exacto.
Después, nosotros jugaríamos, bueno, está, depende, pero son más o menos estos lugares. Jugaríamos en Atlanta o en Guadalajara, la segunda fecha, sí. Y la tercera en Monterrey y el DF.
O sea que la única opción es que si en la segunda fecha te tocara con México, jugarías todos los partidos en México.
Exacto.
Si no, tendrías que ir uno a Atlanta, que es también costa oeste prácticamente de Estados Unidos.
Claro.
Exacto. Pero...
Y si te toca ponerle...
Ay, no, menos Atlanta,
el de Canadá es el que menos me atrae, con todo respeto por los hermanos canadienses.
Para el grupo A...
Dicen que es precioso, pero no hay... No nos atrae nada, ¿no?
El grupo de USA es el D. Y el grupo de Canadá es el B. Qué raro que no sea ABC.
ABC, sí.
Es A, B, D.
Qué raro.
¿Sí, no? Sí. Bueno, si jugás en el grupo de Estados Unidos, todos los partidos son en Estados Unidos de tu grupo.
Claro.
Claro.
Pero en
eso
Canadá...
Eso lo decía Nico el otro día.
En Canadá, no.
En Canadá, no. ¿En qué sentido? ¿Jugás alguno en Canadá y otros en Estados Unidos?
Correcto. Es más... Ah, pues está, te lo ponen, claro. Las zonas, para contarle a la gente, es la zona oeste es Vancouver, Seattle, San Francisco y Los Ángeles. 4 estadios. La zona este son 6 estadios. Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Filadelfia, New Jersey. Y la zona centro son 6. Guadalajara, el DF, Monterrey, Houston, Dallas, Kansas.
Bueno. Claro, México está en realidad mezclado con el...
con la zona centro de Estados Unidos.
Con el sur, claro, centro-sur de Estados Unidos, con Arizona, con Texas. No con la costa oeste, que podría ser lo atractivo.
Claro.
Pero bueno, nos vamos con el profe, pero ya que estamos hablando de historia, hoy además de que falta un año para el Mundial, hoy hace 2 años de aquella hermosa y fría tarde en el Estadio Único de La Plata, Diego Armando Maradona, en el que Luciano Rodríguez anotó el gol para que Uruguay fuera campeón del mundo sub-20.
Mirá.
Qué lindo se pasó. Y qué bien, la cantidad de uruguayos que había era impresionante.
Y hoy cumpleaños mi sobrina Mora, así que mi niña que vivió conmigo. Así que besito para ella y para los padres y para los tíos que sé que nos escuchan.
Muy bien.
Me encanta el 11 de junio. Y ahora tenemos apertura del Mundial. En un año.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? ¿Qué hay más allá de las grandes batallas, las revoluciones y los héroes nacionales? Él nos propone un viaje en el tiempo a la vida cotidiana de los uruguayos.
Una historia extraordinaria.
Gente común.
Sin las grandes luminarias.
La columna de historia de Gerardo Pérez.
Gente común.
En ¿Quién te dice?
Vivo el hondo drama de muchos hombres buenos que ya en la infancia aprenden y saben del rencor y cruzan esas calles como los pobres ciegos que solo se aventuran la mano en el bastón. La angustia tesonera, febril, mortificante, la horrible incertidumbre más cruel que la verdad. Todo cuanto tengo, que sé tener bastante, lo único que sirve de apoyo a mi orfandad. Madre mía, ¿cómo has hecho de mi vida tal sendero de amargo? Madre mía, ¿qué motivos te indujeron a negarme tu calor? El secreto de tu falta lo respeto, ¿qué otra cosa puedo ser? Mi reclamo es el ansia incontenible de encontrarte alguna vez. Yo soy uno de tantos, en la tragedia humana se curvan mis espaldas al peso del desdén. Escucho que la gente murmura, no señala, y esquivo sus miradas culpando a no sé quién. Estigma en plena cara, baldón insoportable, porque entonces mi madre en ello no pensó. Aquellas que abandonan sus hijos en la calle merecen otro nombre, pero el de madre no.
Profe, querido, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Maravilla esto.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un poco
duro este tango,
Se curvan mis espaldas al paso del desdén.
Amargor. Se llama este tango y la idea era empezar conversando un poco del estigma social que mucha gente vive. Comenzar, quizás da para más de una columna. Por allá por el siglo XIX, respecto a esta situación que está relacionada del abandono infantil, que está relacionada con una concepción de la infancia completamente distinta respecto de la que tenemos hoy. Es decir, la sensibilidad que tenemos respecto a los niños hoy está a galaxias de distancia de lo que se vivía, que recibimos en realidad como herencia de la Edad Media de Europa, con la cantidad de niños abandonados que por consecuencia se traslada aquí a Montevideo y el foco estaba un poco puesto ahí en el siglo XIX, en principio, y cómo se vivía esta situación del abandono y qué es lo que se va haciendo para intentar encontrar algún remedio para esos niños, ¿no? Pero también a su vez me quedaba resonando en este tango esta postura increíble de responsabilizar exclusivamente a la madre,
señor,
de la situación.
Que no merece llamarse así.
¿No? En ningún momento se habla del padre. El foco está puesto en la madre. Entonces, digo, también cómo cambia la visión con el tiempo. Yo creo que estamos mucho más cerca de ser conscientes que la responsabilidad es de todos, pero en este momento la mirada era hacia la madre. Pero
igual
bueno,
hay que remar algunas miraditas hoy todavía que caen sobre las madres.
Sí.
Pero por supuesto. Sí,
cualquier problema que haya siempre la culpa
pero,
de la madre.
Pero yo estoy seguro que hay muchos que escuchan este tango por ahí y no les hace ruido esa parte de que responsabilizar a la madre.
Una época además de casi nula anticoncepción, ¿no? O sea, en eso también era distinto. La cantidad de embarazos, obviamente el tema aborto.
Me impresionó eso que dijiste, que muchos de los niños abandonados terminaban en Montevideo. ¿Eso era por motu propio o porque ya existía un instituto del niño o algo por el estilo?
Bien, vamos hacia ahí, Gonza. Había como una cultura, ¿no?, de abandonar niños. Es decir, no había, primero que nada, en la Edad Media, una concepción de la infancia como la tenemos hoy, del niño con derechos. Era un adulto pequeño. Eso empieza, es un proceso muy extenso, ¿no? Pero en el siglo XVII empieza a cambiar con una concepción más burguesa de la sociedad. Y de todas formas, la infancia era muy breve. Algunos hablan que por ahí en el siglo XVII se consideraba hasta los 7 años. Y esa es nuestra herencia, ¿no? Los niños rápidamente adquirían como responsabilidades de adultos, ya en el Montevideo del siglo XIX. Y la situación de abandono, que era terrible en Europa por diferentes razones, llega a Montevideo y en 1000 aproximadamente, Barrán habla, y muchos otros autores, pero estuve leyendo la historia de la sensibilidad en Uruguay, y José Pedro Barrán menciona cómo tiene origen esta situación. Frente a la cantidad de niños, sobre todo que había dejado las secuelas de las invasiones inglesas, muchas mujeres viudas, muchos niños solos, cuando nos invaden los portugueses, vencen a Artigas, Dámaso Antonio Larrañaga le va a pedir al rey de Portugal que se instaure una casa cuna. Le manda una carta y dice: suplicar a su majestad se digne crear y organizar un establecimiento general de socorro público, una casa de misericordia para huérfanos. Esta parte que viene es dura, ¿tá? Porque ahí van a ver las galaxias de distancia que había respecto a la consideración de la infancia, ¿no? Cita algunas crónicas Barrán de aquella época. Dice: antes de la casa cuna de 1818 y después también, los niños eran abandonados en los huecos donde se dejaban los cueros, en las puertas y ventanas de las casas acomodadas entre comillas, en las calles y en los atrios de las iglesias. Allá por 1826, la Hermandad de la Caridad, al explicar las razones que motivaron el establecimiento de la Casa Cuna en 1818, dijeron: el cuadro doloroso de muchos niños que se encontraban expuestos en las calles, despedazados a veces por los perros, y el insoportable peso que gravitaba sobre las familias distinguidas por su caridad, a quienes echaban frecuentemente algunos, en términos que hay señora en Montevideo que llegó a recibir hasta 12, movieron, como ya se ha dicho, el ánimo de las primeras autoridades a fundar una cuna. Es decir, el establecimiento del asilo de expósitos y huérfanos en Montevideo tiene esta razón: tratar de buscarle una solución para la realidad de diversas causas por las cuales los niños era preferible que terminaran ahí a que terminaran en condiciones.
Claro, porque también no es que se los abandonaba, como dice el tango, porque no se los quisiera. Estaba la concepción de, bueno, le voy a dar una vida mejor, donde lo voy a dejar. Yo no le puedo dar una vida.
La familia rica y
esta familia rica le va a poder dar una buena vida.
Pasaba mucho de que la madre decidía si su hija estaba en condiciones de criar a un hijo.
Claro.
Y que era la que decidía si se lo quedaba o no, y si se lo daba a un familiar o si se lo quedaba ella misma. Estaba muy extendido.
Por eso, en realidad había una variedad de razones por las cuales se terminaba entregando, y más en esa época de revolución, piensen eso, ¿no? También estamos todavía, Artigas está peleando todavía porque Artigas se va en 1820. Claro. Cuando esto se crea bajo el dominio portugués en 1818. Pero después va a seguir, digamos, la década del 20, del siglo XIX, un periodo revolucionario a partir de 1825. Mucho movimiento, muchas batallas, muchas muertes, mucha pobreza.
Claro.
¿No? No solo por una cuestión afectiva, sino también por toda esta gama de circunstancias que ustedes están hablando. En 1817 aparece este asilo que le llaman La Inclusa. Si ustedes buscan en el nomenclátor, van a ir a La Teja, que hay una calle que se llama La Inclusa, que hace referencia a este asilo.
Mirá.
Otra vez, de expósitos y huérfanos. Y ahora después
le diferencia. Claro. Perdón.
¿Y era esos asilos los manejaba la iglesia o gente vinculada?
El que escribe la carta, como recién les decía, y ahora voy a lo que decía, preguntaba Damaso, escribe Damaso Antonio Larrañaga, y el asilo termina llamándose Damaso Antonio Larrañaga. Lo manejaba la iglesia.
¿Está?
Damaso Antonio Larrañaga en ese momento bajo los servicios de los portugueses, ¿no? Porque, digamos, muchas de las autoridades que estuvieron bajo la dominación española, después bajo la dominación artiguista, después estuvieron bajo la dominación portuguesa y siguieron funcionando de esa forma. Y se hacía cargo la iglesia y tenían, digamos, organizaciones de caridad, mucha influencia sobre el asilo. La diferencia es muy interesante, ¿no? Y marca dos tipos de abandono, si pudiésemos hablar de esa categoría. Y es, el huérfano se sabía quiénes eran los padres. El expósito no se sabía quiénes eran los padres.
Claro, fueron abandonados en vía pública, por ejemplo.
Sí, bueno, en el atrio de la iglesia, eso que leías recién.
Claro, y funcionando con algo que ustedes van a identificar enseguida. Los asilos, este asilo que primero estuvo detrás del Hospital de la Caridad, la calle Washington y Maciel. Pero después, ¿dónde estuvo este asilo? Ya hacia 1875, en Vida, Uruguay, en donde están hoy los predios de la Facultad de Economía y la FIC, la Facultad de Información y Comunicación. Es decir, el asilo de expósitos y huérfanos, Damaso Antonio Larrañaga, estaba acá a unas pocas cuadras.
De hecho, hay
una iglesia.
Claro. Una zona completamente diferente a la que hoy conocemos, porque había, cuentan, después ya en principio del siglo XX, había un tambo en esa época y los niños abandonados se alimentaban de la leche que salía del tambo de esta zona. Volviendo a esto que me decía Majo, la diferencia entre expósitos y huérfanos. El expósito quedaba mucho más marcado en la sociedad y en su vida que el huérfano, porque muchas veces las personas llegaban y los dejaban en una situación temporaria, después iban a buscarlo. El expósito en general no se sabía, y se utilizaba algo que seguramente ustedes tienen presente también, y es el sistema del torno, que hoy por hoy el torno está en el Museo de Historia Nacional. El torno que estuvo en la Ciudad Vieja y que estuvo acá en este predio. ¿Y qué implicaba? Que las personas llegaban, ponían al niño en el torno, al bebé, tocaban una campana, se iban, el torno giraba y de adentro lo recibían.
Como una puerta doble ahí.
Exactamente, giratoria. ¿Y qué era lo que...
Por
algún lado le daba la posibilidad el anonimato a quien lo dejaba.
No.
Entonces, el expósito muchas veces funcionaba de esta forma y no se sabía
qué tremendo
quiénes eran los padres. Y miren esto, que hasta el día de hoy muchos de apellido Expósito.
El apellido Expósito viene de los niños que se abandonaban en las iglesias y eran los niños Expósitos, dice Costellente hace 10 minutos.
Porque en realidad llegaba un niño, que muchas veces, a veces lo dejaban a esos niños, lo dejaban con una señal para después, que todo se anotaba, ¿no? Lo dejaban con una media de color rojo. Entonces, si volvían a buscarlo, yo fui el que dejé al niño de color rojo y lo tenían identificado, tal. Pero había muchas circunstancias en las que no se tenía ningún dato. Entonces, Juan Expósito. El Expósito lo acompañaba de por vida. Claro. No había nombre y apellido. Claro. Y el Expósito incluso venía desde Europa con ese apellido. Que en realidad era una marca, una huella. Y por eso, sobre todo la mención del tango, que quedaban marcados como una huella de identidad esos, claro, que sintieron el abandono de una forma mucho más intensa que otros, ¿no? Era una situación dramática para una parte de la sociedad que hasta, bueno, a veces cuando trabajamos en historia tenemos la sensación de que no pasó hace tanto en comparación con la línea larga de tiempo, ¿no? Pero muchas personas del siglo XX vivieron esta situación y llegan hasta nuestros días teniendo historias que los marcan muy de cerca, que se habla poco. Porque ustedes fíjense que el torno, el sistema del torno, que después se empezó como a debatir si estaba bien, si era un uso adecuado, llegó hasta 1933. Lo sacaron de circulación en 1933. Por lo tanto, es difícil encontrar sobrevivientes de esa época, pero sí personas que son hijos de esas personas que a veces se enteraron y a veces no, ¿no? Pero hay mucha gente en nuestra sociedad que está marcada por esta realidad.
Y así estaba también como el sistema ilegal de adopciones en ese momento, marcado por eso, porque bueno, la iglesia se encargaba de repartir a estos niños y de darles una mejor vida con familia de una manera totalmente ilegal. Y lo otro que pensé es cómo cambió la sensibilidad y también cambió el lugar del Estado, en que en ese momento los niños que se daban en adopción eran los que estaban, eso, los dejaban para darles un futuro mejor. Eso hoy ya no es tan común. Hoy es más común que el Estado diga, este niño no puede estar con esta familia, y lo retire. Y eso cambia un montón la percepción que tenemos de, bueno, este niño tiene derecho a una vida mejor y es el Estado el que interviene y decide, claro, que por alguna razón esa familia no es el mejor lugar. Eso cambió un montón también.
Muchísimo.
Es un cambio de derechos también.
Claro. Y porque hoy el foco está puesto en los niños, claro, y en cuidar esas infancias. Y en aquel momento era quizás, ¿no? Porque hay siempre como muchas miradas y muchas razones por las cuales se lleva adelante una realidad de este tipo, ¿no? Pero en uno de los casos era como el mal menor a que te dejaran 20 niños en una ventana, como le pasaba a muchas familias acomodadas, claro, o aparecieran despedazados por los perros en un hueco. ¿No? Era, digamos, bueno, vamos a construir un lugar en el cual podamos dar determinadas características.
Era mucho más un problema a solucionar que una visión de, che, ¿qué hacemos con la vida de estos niños?
Claro, claro. Y muchas veces, no quiere decir que en su totalidad, ¿no? Porque hay eso, diferentes miradas. Pero era también, como nos pasa muchas veces, esto no lo quiero ver en las calles, en mi ventana. Mejor vamos a construir un lugar.
Que se ocupe el Estado, claro.
Que se ocupe la iglesia en este caso, claro, primero. Y después que se ocupe el Estado. ¿Ah? En determinado momento empieza a perder un poco, ya constituido Uruguay, este fin de niños huérfanos y expósitos, y empiezan, que en un momento lo quieren como reordenar, porque ya estaban dejándolos por una variedad de razones. Llegaban migrantes y por un tiempo los dejaban ahí, sabiendo, claro, que no los podían tener, pero después sabían que lo iban a volver a buscar. O estaban enfermos, o tenían procesos judiciales, pero después lo iban a buscar. y trataron de modificarlo para que volviera como a su identidad original, que eran niños que realmente tuvieran la problemática de haber quedado sin sus padres, digamos, de esa forma.
Que no fuera un albergue temporal.
Claro, claro.
Y esa problemática no se resolvió hasta hoy, porque los hogares de Inau siguen siendo, algunos hay de tránsito, otros, muy pocos tienen la condición de adaptabilidad. Hay muchos que están así como, bueno, temporariamente. Eso no lo resolvieron hasta hoy.
Sí, sí. Hay muchos espacios, ámbitos en la realidad en los cuales el espacio, el Estado no soluciona, ¿no? Navega por arriba de los problemas, pero no se sumerge.
Un dato de alguien de acá de la audiencia dice: mi abuelo fue abandonado en el asilo de huérfanos y expósitos en 1903. El año pasado hicimos toda la investigación con mi hermano y mis primos. Nos basamos mucho en una obra de la investigadora uruguaya Laura Osta, La infancia del torno. Y encontramos todo. El asilo asignaba nombre y apellido a todos los niños que ingresaban por el torno. Y ese nombre era el que llevaba por el resto de su vida. Era el nombre que le ponían en la partida de nacimiento cuando los iban a anotar en el registro civil. El asilo asignaba apellidos que empezaban con determinada letra del abecedario según el mes del año en el que estaban. En octubre de 1903 asignaban todos apellidos con J, y así cada vez.
¡Pah!
Tremendo. Y si algún criterio tenías que tener. Sí. Qué loco ir a buscar la identidad. La identidad pesa siempre. Ir a buscar la de tu abuelo.
No, tremendo. Ustedes saben que me acuerdo siempre de la columna en la cual ustedes compartieron sobre el peso que tenían los nombres en nuestras vidas. Y hay historias que los nombres tienen un peso. Obvio. Esta realidad es un claro ejemplo.
No, y que aunque no lo tenga el nombre, lo tiene para los descendientes de esa persona, su historia. El profe ha contado muchas veces, no el profe Pérez, el profe Piñeirúa, que su padre era del Consejo del Niño, o sea, el abuelo del Piñe era del Consejo del Niño. Y eso genera después un montón de influencias en las generaciones que vienen, inevitables, porque es así. Ya ahí Consejo del Niño, ¿no? Que ahora estaba bichando en el 34, se fundó.
Claro, claro,
ya porque como que en el Estado ahí asume la cuestión de, esto es un tema de Estado.
Claro, y se intenta, va cambiando la sensibilidad, por más que hay un montón de problemas. Vamos a retomarlo como la infancia y los problemas de la infancia en el siglo XX, porque hay unos artículos en Mundo Uruguayo que son fantásticos y que hablan de este tema también, y la cantidad de niños de la calle que llegaban a alquilarse para que trabajaran, ¿no? Había familias que los alquilaban para trabajar. Empieza a haber otra sensibilidad, aparece el Hospital Pereira Rosell. Acá donde estaba, donde les decía, estos predios que donaron y que estaba el asilo Damaso Antonio Larrañaga, aparece el Hospital Vizca, Pedro Vizca.
Pedro Vizca, es la
Entonces,
de economía.
Claro, empiezan a existir otra intención de cuidar mucho más con los problemas que de todas formas había, ¿no? Si hablamos del siglo XIX, con una gran tasa de natalidad y una gran tasa de mortalidad en los niños. Hay unos datos así, los dejo con esto. Miren, claro, con los problemas que tienen los datos y las cifras en esta época, las dificultades que hay para obtenerlas, ¿no? En el año que se crea el asilo, 1818, entran 9 niños al asilo, mueren 2. Al año siguiente, 1819, entran 46 niños al asilo, mueren 28. En 1922 habían ingresado 140 niños, mueren 67. Es decir,
casi la mitad.
Los problemas que había eran enormes.
Y también,
enormes.
Recuerdo que me cuento de mis abuelos, estaba como muy naturalizado. Hoy vemos la muerte de un niño como algo.
Una tragedia.
Claro.
Como una tragedia en esa época, bueno, y sí,
la muerte
4
general.
Y quedaron 2. Era como algo que,
sí,
que
era parte de la vida, ¿no? Y había, y claro que había una relación, y esto lo hablábamos cuando estuvimos conversando y conviviendo con la realidad del fallecimiento de Mujica. Había una convivencia con la muerte. Mm.
Mucho más natural.
Mucho muy diferente a la del presente.
No había tantas curas para las cosas, se moría mucha más gente.
Y a la vista.
Mucho
Majo.
Más joven.
Muerte a la vista. Convivían con la muerte.
Grande, profe.
Para que hay un par de mensajes.
Dale, mientras buscás el mensaje, ya lo tenés.
Mi padre nació en el 32 con su hermano gemelo. Mi padre bastante delicado, mis abuelos sin muchos recursos económicos. Unas monjas ofrecieron cuidar del mellizo sano transitoriamente y al tiempo le dicen que éste había fallecido, pero jamás permitieron que pudieran ver su cuerpo.
Pero aparte se quedaron con él sano.
Claro, claro.
O sea.
Y después andás a ver si realmente claro. se había muerto o no, ¿no?
Ay, por favor.
Los que entramos a estudiar comunicación en el principio de los 90, llegamos a estudiar en la morgue, a tener clase en la morgue del Pedro Vizca.
Claro.
Que economía no la usaba.
Boulevard y.
¿No? No, acá.
¿Dónde era?
Economía no usaba esa parte y como comunicación no tenía sede, te la prestaban para dar clase, pero era la morgue que todavía estaba hecha pedazo. Claro. No, no.
Trabajo como genealogista. Hoy en día estamos perdiendo orígenes de apellidos asignados debido al uso de la inteligencia artificial y la mala transcripción que la misma realiza de los documentos. Felicitaciones por el espacio, dice Jorge. Para que hay unos más que es tremendo. Otro dice: mi apellido es del Signore. Que eran los niños huérfanos que lo llamaban así por ser hijos del Señor en otra época de Italia, claro, otro peso católico, claro, como hijo de Dios, claro.
Sí, es que casi todos los apellidos tienen una raíz ahí, es muy bueno lo de los apellidos, las cosas, las raíces de oficios, y claro, del Señor.
Y Espósito hay hasta hoy un montón de apellidos,
claro, ahí bueno, cuando rascás Espósito casi que inevitablemente terminás en una persona que estuvo en un asilo.
¿Qué jugador Marcelo Espósito, Pablo?
No, varios se ofrecen a adoptar a Lali acá como humorada, ¿verdad? Varios oyentes, ¿no?
¿A qué?
A Lali. A Lali Espósito.
Ah, ¿qué tal?
Pero creo que es una adopción en otro plan.
Lali, la tenés adopción. Qué horror.
Qué bueno, porque tenía como un nudo en el estómago.
Y lo distendió. Claro. Qué Dios. Sos vos para adoptar, ¿eh?
Claro.
Muchos mensajes saludan. Dice: qué tema complicado. Soy voluntaria en la Fundación Canguro y no me dejo de sorprender las situaciones que cada bebé que mimamos.
Claro, a mí me pasa eso, que yo trabajo con la Fundación MIR, que es como la Canguro, pero ya los que vos traes a tu casa, y claro, y toda esa realidad de los bebés hasta el día de hoy, es complicado. La tengo muy asimilada, pero algunas cosas no cambiaron tanto. Por suerte sí la sensibilidad con la que todos trabajamos. Claro.
Mi tía nació en la década del 30 y mis abuelos trabajaban en el campo en Tacuarembó. Ella era la tercera hija de 5 que iban a tener, pero cuando nació ella, los patrones la presionaron para que la entregue al Consejo de Niños para que pudiera laburar y no atenderla. Una cuadra del Consejo decidió llevársela y quedársela ilegalmente. En un momento la recobran y se vienen a Montevideo, al cerro. Le mandaban un policía todos los días a pararse enfrente de la casa. Un día mi abuelo salió con un cuchillo y le dijo al policía que pasara. No se animó y se terminó el asedio. Lo bravo también es que mi tía pasaba bien en esa familia más acomodada y todo fue muy traumático. Claro. Amén de los destratos por gringa en el Consejo del Niño.
También esa era una historia.
Es que era salvaje. Mucho más frecuente de lo que piensan muchas veces en el siglo XX, ¿no? Y entrado el siglo XX, que una familia ante una cantidad enorme de niños lo entregara no tan lejos de su casa. A otra familia que veía que lo podían. Y ese niño se criaba viendo a su familia que lo había dado en un entorno mejor económico, pero desgarrado emocionalmente.
No, y a sus hermanos.
Claro.
Con muchas menos posibilidades, pero con un amor.
Hoy las leyes intentan no separar a los hermanos, por ejemplo. Claro. O sea, si los dan en adopción.
Mis abuelos. Todo porque era un hijo que llegaba al cuarto, el quinto ya no lo podía bancar, el sexto no lo podía bancar y era.
Mis abuelos pudientes adoptaron, entre comillas. 2 niños, una nena y un varón. Al tiempo nos enteramos que los vecinos eran pobres y se los regalaron para no llevarlos al Consejo del Niño.
Claro, pero es que había esa concepción de para que tengan un futuro mejor, que hoy no están así.
No tenemos que ir, profe, gracias como profe. Siempre. No, un placer la columna. Nos vamos, Pablo.
Viene la mesa.
Majo.
Chao, hasta mañana.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez.